El viaje comienza aquí.
En Canal Car compramos tu coche. En Canal Car compramos tu coche. En Canal Car. En Canal Car compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:08 en Canarias. Paloma, buenos días. ¿Hay alguna novedad?
Buenos días, Carlos. Hay varias últimas horas. Siguen a esta hora una veintena de registros en ciudades como Madrid y Barcelona en el marco de la operación que lleva a cabo la policía contra las redes georgianas dedicadas al asalto de viviendas. Como les estamos contando esta mañana en la cadena COPE, hay medio centenar de detenidos y la operación ha sido ordenada por la Guardia Civil. Seguimos pendientes de Colombia, del avión que se ha estrellado cuando se dirigía al aeropuerto de Medellín. En el aparato viajaban 81 personas, entre ellas el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, cuyos jugadores habían cambiado el vuelo en el último momento, ya que las autoridades aéreas brasileñas les habían impedido coger el charter que tenían previsto. Las autoridades confirman que el avión no ha explotado y esperan localizar a bastantes supervivientes. En Almería, última hora, también han sido detenidos dos hombres por haber pagado a una mujer 10.000 euros por su bebé de apenas 3 días. La mujer que ha sido detenida en Cádiz podría haber sido pagada como vientre de alquiler. Y en Francia, última hora, también la policía ha clausurado una de las principales webs de descargas ilegales del país, de películas, música y juegos, por haber causado un perjuicio de 75 millones de euros en derechos de autor.
Y en la bolsa, Fernando, ¿qué tal va la cosa?
Hola, Carlos, buenos días. Pues poca cosa en la bolsa. El índice IBEX 35 abre con un ligero recorte del 0,14% hasta 8.606 puntos, según vemos en Infobolsa. Los bancos empiezan a buscar el equilibrio perdido. El Popular reacciona tímidamente tras las últimas caídas. Están suspendidos de cotización Indra y Tecnocom. Indra ha presentado una oferta de compra por el 100% de Tecnocom a 4,25 euros por título. El pago se realizará en efectivo y en acciones. A las 2:30 de la tarde se conocerá el PIB de Estados Unidos. Se espera un crecimiento del 3% en el tercer trimestre frente al dato preliminar del 2,9. El petróleo, en la víspera de la cumbre de la OPEP, roza los 49 dólares. La prima de riesgo de España se mantiene en 138 puntos. La italiana se sitúa 50 puntos más arriba, presionada por la incertidumbre que genera el referéndum que se va a celebrar en Italia este próximo fin de semana.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 8 grados de temperatura. Las carreteras de la región en la punta, la 2 de entrada en Torrejón, San Fernando y Canillejas. Destacamos también la 42 de salida en Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y en Campamento. A intensidad importante la 4 entre Pinto y Getafe, la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la 6 en Las Rozas y la Florida. También tenemos que hablar de la M607 en Tres Cantos de entrada y Monte Carmelo de salida y la M40 en los recorridos hacia el norte y a la altura de Hortaleza hacia el sur por un accidente. La M50, intensidad sentido norte en Boadilla y en Bajada Honda sentido sur. En las calles de la capital está más cargada la avenida del Mediterráneo y Conde de Casal, la M30 en sentido norte, especialmente en la zona de San Martín, ya cerca de la carretera de Burgos. También hay que destacar a esta hora la cuesta de San Vicente y la puerta de Toledo hacia la calle de Bailén. Continúa la información con Herrera en COPE.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor te compro uno. Padre no hay más que uno, y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros, financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestra sección, yo pienso de que es uno de los asuntos del día, el rey Juan Carlos. Va a representar a España en las honras fúnebres en memoria de Fidel Castro. María Teresa cree que el rey es una gran representación.
María Teresa, de Madrid, por cierto. Lo de Fidel Castro a mí me parece un absurdo tan grande. Y eso de que vayan a ver una urna donde no están las cenizas, ahora como los de Podemos defendiendo que si va... Oye, pues si va el rey, pues es una gran representación, más de lo que se merece. Pero bueno, como hay muchas empresas españolas allí, pues está bien que vaya un dignatario importante como es él a representarnos.
Algo parecido cree Francisco.
Yo veo bien que su majestad vaya a Cuba. Sabéis que Fidel Castro decretó 3 días de luto en Cuba por la muerte del generalísimo.
Y Carmen, desde Cádiz, cree que como sigamos poniendo a Castro más piropos y cosas buenas, haremos procesión para verle.
Soy Carmen, de Cádiz, y yo pienso de que somos un país que matamos a la gente buena y hacemos santo a los malos. Pues nada, como sigamos poniendo a Castro más piropo y más cosas buenas, pues iremos como al Rocío o como van los árabes a la Meca a visitar la tumba de Castro. Qué de hipocresía, madre de Dios. Lo dicho, matamos a los buenos y hacemos héroes a los malos.
Inés Arrimadas García es presidenta de Ciudadanos en Cataluña, es portavoz de su grupo en el Parlamento catalán. Señora Arrimadas, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Por saludarla.
Igualmente.
¿Qué lío se ha montado con...? Cuéntemelo usted. Yo haría un resumen, pero me lío porque sé que usted dijo que estaría dispuesta a participar en un referéndum legal, con validez, sobre el futuro político de la comunidad catalana. Pero luego o se desdijo o matizó algo que quitaba sentido a esta frase. ¿Usted me lo puede explicar?
Bueno, Carlos, yo creo que no hay nadie que siga nuestra trayectoria, que haya visto mis intervenciones y que vea cómo luchamos en el Parlamento, que pueda decir que estoy a favor de un referéndum de independencia para Cataluña. Absolutamente nadie. Evidentemente, los referéndums solo los puede convocar el Congreso de los Diputados y para votar todos los españoles. Y espero que no se haga nunca para trocear España, sino que se haga, por ejemplo, para reformarla o mejorarla, como en la validación de una reforma constitucional. Ese es el planteamiento nuestro y, sinceramente, no entiendo... sí que entiendo lo que se ha montado, porque al final los únicos que han intentado sacar este tema e intentar confundir pues son, lamentablemente, los señores del PP de Cataluña. Pero nosotros estamos muy centrados aquí en un tema importante como para entrar en peleas de este tipo.
Hay quien dice es que la señora Arrimadas ha querido hacer un guiño a los votantes de Unió, que pueden ser 80.000, 100.000, para que se dejen caer por la causa de Ciudadanos.
Pues mire, yo al único partido en Cataluña que he visto hacer una rueda de prensa y decir que quería ser el partido de los votantes de Convergència y Unió ha sido el Partido Popular de Cataluña. Y a mí no me parece mal la estrategia de cada partido. Yo creo que los votantes de todos los partidos votarán a Ciudadanos porque vean que es un proyecto sensato, que es un proyecto regenerador, que es un proyecto que lucha contra la corrupción y que es claro contra el proyecto separatista, y porque podemos presentar también una alternativa ilusionante de España. Me parece que es el mejor proyecto ahora mismo y creo que mucha gente que ha votado antes a otros partidos o que lleva muchos años en la abstención, sin duda ahora mismo se podrá decantar por Ciudadanos. Pero insisto, yo a las únicas personas que he visto públicamente decir este tipo de cosas de cambio nuestro y del referéndum y tal, y me sabe muy mal, son a los señores del Partido Popular de Cataluña. Y creo que en un momento como este, de verdad, en el que, bueno, ya saben ustedes lo que tenemos aquí, pero por poner un ejemplo, en el que se está formando una asamblea de cargos electos paralela al Parlamento de Cataluña, paralela al Parlamento de Cataluña, para cuando ellos suponen que se van a empezar las inhabilitaciones, para tener una cámara paralela donde tomar la decisión. Es un momento como este, que le pongo un ejemplo de la gravedad. En ese momento el Partido Popular se centra en atacar a Ciudadanos en un tema en el que sabe además que no hay fisuras y que no tiene ninguna credibilidad. Nosotros evidentemente no haremos eso. Nosotros no somos adversarios políticos del Partido Popular. Nuestros adversarios políticos son el paro, la corrupción, la pobreza y sin duda el desafío que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
La solución de este proceso ilegal, por cierto, de independencia que lleva adelante buena parte del Parlamento catalán y la Generalidad de Cataluña disponiendo de fondos de todos los catalanes para ello, ¿la solución por dónde pasa?
Pues en una democracia la solución tiene que venir por dos vías. Es evidente que hay una legislación democrática y una justicia que se tiene que aplicar. Eso no es negociable en una democracia. Pero además de aplicar la ley democrática a los cargos públicos como a cualquier ciudadano, además hay que hacer política. ¿Y qué significa hacer política? Pues hacer política significa dialogar sobre las cosas que sí se puede dialogar. Por ejemplo, el sistema de financiación, por ejemplo, las infraestructuras, por ejemplo, una posible reforma constitucional. Hacer política significa explicar las cosas y explicar cuando el gobierno de la Generalitat dice algo que no es correcto, cuando dice un dato que es absolutamente engañoso, hay que estar ahí, hay que rebatirlo. Hacer política significa poner alternativas encima de la mesa, ceder en algunas cosas, reconocer errores, porque también se han cometido errores por parte del gobierno de España. Yo creo que todo eso, en democracia, es lo que tenemos que hacer para solucionar un problema que no es solo de los catalanes o que nos afecta a los catalanes, sino que es un problema que afecta al conjunto de España. Por tanto, aquí el gobierno de España yo creo que se ha equivocado también. Por supuesto, ya no hablamos del gobierno de la Generalitat, pero creo que el gobierno de España también se ha equivocado y creo que debería hacer una rectificación. Y, por ejemplo, estos guiños que están haciendo de abrir, por ejemplo, la ponencia de presidentes autonómicos para una reforma del sistema de financiación, no solo me parece correcto, sino que ha sido una de las exigencias de Ciudadanos en ese pacto de investidura. Y le voy a decir lo que ha producido esto, que es muy importante. Hasta ahora, el presidente Puigdemont, durante todos estos años de mayoría absoluta del PP, el presidente Mas y tal, decían que el gobierno no quería hablar, que el gobierno de España no dialogaba, que no había nadie al otro lado. Pues bien, cuando nosotros hemos dicho al PP, oiga, abra usted ese diálogo sobre el sistema de financiación, resulta que el señor Puigdemont dice que no va a la reunión. Y se empieza a ver ya que quien no tenía ganas de dialogar tampoco era el gobierno de la Generalitat. Y esto políticamente es importante, porque lo que no podemos hacer es dejarles en un escenario de absoluta comodidad, porque ellos estaban muy cómodos con un PP de mayoría absoluta y con los diálogos bloqueados para alimentar el victimismo. Por tanto, hay que hacer reformas por parte del gobierno de España, hay que reconocer errores también, que también los han cometido, hay que explicar las cosas mejor, hay que ofrecer una alternativa en positivo de España y sin duda, por supuesto, también que los jueces apliquen la ley como en cualquier democracia.
Le quieren preguntar a mis compañeros si no tienen inconveniente, Inés.
Por supuesto.
Carmelo.
Inés, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carmelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, bien. Oye, hay sectores organizados dentro de Ciudadanos para reclamar transparencia en los procesos de democracia interna. Lo digo porque se han acercado a mí, me han explicado. Ellos son muy críticos, creen que no es precisamente ejemplar la democracia interna de Ciudadanos, ¿no? La critican con mucha dureza, esa es la verdad. Me ha sorprendido. Quizá el tratar de conjurar la llegada de arribistas a Ciudadanos por el crecimiento tan rápido que llegó a experimentar les ha conducido a implantar una suerte de comité central dirigista implacable.
Pues no, la verdad es que no lo creo. Lo que sí que es verdad que nosotros nos distinguimos de otros partidos, bueno, en muchas cosas, pero en una es que nosotros tenemos que tener el mismo discurso en toda España. Y lo que yo veo, y creo que mucha gente ha visto a lo largo de esta democracia, es que el PP y el PSOE, ya lo del PSOE es espectacular, lo del Partido Socialista, pero el PP también puede llegar a decir cosas contradictorias en función de la comunidad autónoma. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor a la gente le puede sorprender pues que haya posicionamientos que podemos defender mi compañero Juan Marín, que está en Andalucía, y que puedo defender yo, que estoy en Cataluña. Y eso a mí, que yo llevo poco tiempo, digamos, en política, yo he visto a otros partidos defender cosas en un sitio y la contraria. Respecto al tema de la transparencia, mira, seguro que hay cosas que tenemos que mejorar, ¿eh? Seguro. Nosotros no somos un partido perfecto ni los salvadores de la patria. Pero, hombre, tenemos un 10 de calificación por Transparencia Internacional y hemos puesto un listón muy alto en temas de democracia interna. Mira, por ejemplo, nosotros elegimos por primarias a los 5 primeros cargos de cada lista. Es decir, en unas elecciones nacionales elegimos por primaria los 5 primeros puestos de cada provincia, con la complicación de gestión que tiene eso, porque es un proceso largo, es un proceso... Claro, claro que podemos mejorar, ¿eh? O sea, seguro que podemos mejorar en muchas cosas.
Lo que me dicen, Inés, pero... es que ese proceso lo manejan ellos, digamos, se maneja desde la dirección, pues digamos, a su antojo, para ponerlo pues, a favor de los que ellos consideran. Eso es pues lo que me están contando.
Pues no estoy nada de acuerdo. Hombre, a lo mejor prefieren estar en un partido como el resto en el que directamente no se hagan las primarias, a lo mejor. Pero es evidente que el voto es absolutamente libre. Y yo digo, en serio, nos hemos puesto un listón quizás demasiado alto de democracia interna, mucho, porque además es incluso largo el procedimiento y no lo hace nadie, es que no lo hace ningún otro partido, ninguno, ni Podemos, ni ya por no hablar de los viejos partidos. Por tanto, si podemos mejorar en algo, perfecto. Ahora viene un congreso en el que se debatirán diferentes posturas. Ahora, yo creo que estamos en un partido con un nivel de exigencia en transparencia y en democracia interna que no lo tiene ningún otro. Y esa es mi opinión, lo que yo he visto siempre aquí. Y bueno, evidentemente también, además de ser un partido transparente y con democracia interna, estamos en un partido libre en el que cada uno puede expresar libremente su opinión. Por tanto, me parece que las críticas siempre pueden existir, pero que me parece que somos un partido bastante ejemplar en este sentido.
Albert Arte.
Buenos días, Inés.
Hola, ¿qué tal?
La pregunta va encaminada hacia el proyecto de Ciudadanos en su conjunto. Una vez que transcurrieron las elecciones gallegas y vascas, que fueron un cierto fiasco para las expectativas de la formación, y la reflexión interna que habéis hecho sobre vuestra consideración de un partido de alcance nacional y cómo podéis paliar estos déficits regionales que estáis teniendo.
Bueno, nosotros nunca nos hemos planteado el proyecto nacional. Es decir, Ciudadanos nació en Cataluña y mucho orgullo.
Esto sí que es una noticia,
pero...
la verdad.
¿Perdón?
Que no, que digo que es una noticia, que me sorprende que digas eso, la verdad. Pero...
No, espera, que no ha acabado, que era bueno. La primera parte de la frase. Que España nació... Ay, perdón. Ciudadanos nació en Cataluña, pero siempre ha tenido una visión nacional. Nosotros siempre hemos tenido principios y hemos tenido una vocación de ser un proyecto para toda España, no un partido regionalista. Y eso todo el mundo lo reconoce aquí, en Cataluña, que es donde se vio nacer al partido, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, desde bien pequeñito, desde que nació en una parte de España, que es Cataluña, siempre ha sabido que tenía una orientación y un proyecto válido en cualquier rincón de España, no solo en Cataluña, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos podido crecer en los últimos tiempos, en los últimos años, y ha habido lugares en los que pues ha sido difícil entrar en algún parlamento autonómico. Pero Ciudadanos es un proyecto a nivel nacional. Tiene un proyecto de gobierno para España. Tiene un proyecto en el que estamos en 12 comunidades autónomas, si no recuerdo mal, y tenemos 1.500 concejales en toda España. Somos líderes de la oposición, por ejemplo, en Cataluña, y somos llave de estabilidad en otros parlamentos regionales. Es decir, está claro que mucho mejor si hubiéramos entrado en el Parlamento Vasco y el Parlamento Gallego, pero entrar por primera vez en un parlamento siempre es muy difícil. Y por tanto, yo creo que el proyecto está consolidado. Nadie duda de que Ciudadanos es una alternativa de gobierno en España. Y oye, a mejorar y a hacer autocrítica en las cosas que nos hayamos podido equivocar y a seguir mejorando, que aquí la perfección no existe y ni mucho menos la tenemos nosotros.
David o Superyol.
Buenos días, señora Arrimadas.
Buenas.
Una de las formas en que Ciudadanos acometió su expansión al nivel nacional fue justamente ofrecerse como un partido que fiscalizaba, que era como fiscal contra la corrupción. Y eso ha llevado al partido a menudo a tener comportamientos muy estrictos con personajes determinados del PP, puestos incluso como condición para llegar a acuerdos, su eliminación me refiero. ¿El caso de Rita Barberá les mueve algo dentro o hace que se replanteen ciertas individualizaciones de la corrupción en que han incurrido últimamente, o creen que es un accidente y no tiene por qué cambiar esa actitud tan fuerte, tan dura con personajes del PP determinados, sea cual sea su paradero o su situación judicial?
Bueno, una cosa son los temas personales y yo jamás me alegraré de la muerte de una persona, todo lo contrario, es decir, condolencias y respeto, pero vamos a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es poner un criterio que sea objetivo. No podemos ir cambiando de criterio en función de si una persona nos genera más cercanía o menos, o si nos da más pena o más o menos pena. Es decir, nosotros tenemos que poner un criterio objetivo, que yo creo que ahora mismo, después de los años de caso de corrupción y después del hastío que tiene la gente de corrupción, creo necesario poner un criterio exigente. Y yo le reconozco, es muy exigente el requisito que nosotros estamos poniendo de apartarse de un cargo público cuando tienes una imputación por corrupción política. Exigente es, pero creo que también es necesario. Y también le digo una cosa. Ser imputado, ahora se llama investigado, pero yo creo que nos entendemos mejor todavía con la terminología antigua. Estar imputado por corrupción política no significa necesariamente ser culpable de corrupción, porque tiene que haber un proceso judicial por en medio y tiene que haber una condena. Pero dimitir políticamente no significa ir a la cárcel. Vamos a hacer esa distinción, creo yo, entre el ámbito estrictamente penal o judicial y el ámbito político. Y en el ámbito político hay que ser más exigente y poner un listón, insisto, muy alto. Y le reconozco que es muy alto, pero no tiene nada que ver con que la gente judicialmente, cualquier político, tenga los mismos derechos y la misma presunción de inocencia que todo el mundo.
¿Qué hacemos con los dimitidos, con los que han dimitido cuando son exonerados?
Pues pueden volver a la carrera política. ¿Qué hacemos con esos cargos públicos que se han pasado años, ocupando un cargo público y cobrando un sueldo público, estando imputados y acusados y luego han estado condenados? A ver, los criterios no son perfectos y yo lo entiendo. Y yo entiendo que habrá gente que dimita nosotros hemos sido muy exigentes también internamente y habrá gente que dimita y que finalmente no es culpable. Pero si entre todos podemos poner en este momento, después del descrédito de la política de los últimos años, un criterio que sea exigente para los políticos y que no afecte a sus derechos judiciales y procedimentales, me parece que ahora mismo es necesario.
El retorno es el que no está resuelto.
Bueno, el retorno, ¿sabe qué pasa? También que la justicia es muy lenta. Entonces, claro, cuando tú te pasas 5 o 6 años en un procedimiento judicial, pero si fuéramos capaces de acelerar la justicia, no solo para los políticos, sino para todo el mundo, porque cualquiera que tenga un pollo con la justicia sabe lo que puede tardar, Si aceleramos el proceso judicial, hacemos que la justicia sea rápida, porque sin rapidez no es justicia. Y podemos hacer que nadie entienda, esto es muy importante para mí, si nosotros establecemos este criterio, nadie va a poder entender que por el hecho de dimitir eres automáticamente culpable, sino que todo el mundo va a entender que es un criterio exigente, necesario ahora mismo, después de todos los casos de corrupción que hemos tenido, y que uno se va a defender al proceso judicial. Yo le digo una cosa, yo estoy en un cargo público ahora mismo, soy presidenta del grupo parlamentario. Mi dedicación es absoluta y total a mi cargo público. Si yo tuviera un caso judicial importante encima, ya no le digo por temas de ética de dimitir si tuviera un caso judicial, digo de corrupción política, sino ya por la dedicación personal que uno tiene que tener para defenderse delante de la justicia, yo creo que es incompatible con tener una responsabilidad política.
Hoy presentan los presupuestos de la Generalidad, señor Junqueras, dicen que contiene una partida oculta para el referéndum separatista, ¿lo sabe usted?
Pues no los hemos visto todavía, los vamos a ver hoy precisamente porque nos darán la información, pero vamos, no me extrañaría nada, y es evidente que nosotros, pues evidentemente, pues votaremos en contra de esos presupuestos y presentaremos muchísimas enmiendas, porque es evidente que mientras se está recortando en sanidad y en educación, mientras el ratio de las partidas sociales está muy por debajo de la media española, mientras tenemos más chiringuitos políticos que ninguna otra comunidad autónoma, mientras tenemos altos cargos, mientras tenemos todo esto en Cataluña, se dedica el dinero de los catalanes a intentar hacer referéndums de secesión, bueno, me parece sinceramente una vergüenza, y es evidente que nosotros estamos liderando la oposición en Cataluña. Estamos liderando la oposición en Cataluña, la oposición al proyecto separatista, obviamente, y la estamos liderando también presentando propuestas. Somos el partido que más propuestas sociales y económicas presenta en el Parlamento. Por tanto, ahí es una labor, como le digo, pues de mucho trabajo y que nadie puede dudar de ella.
Señora Arrimadas, le agradezco mucho que haya echado esta mañana con nosotros, que haya venido un rato por aquí.
Muchas gracias. Además, estoy en el estudio en el que hice mi primera tertulia allá por el año 2011. Fíjese. O sea, que imagínese, qué recuerdos.
Bueno, 2011, bueno, 5 años ya, ¿eh?
Sí, yo todavía no estaba en política, me empezaban a invitar como miembro de Ciudadanos, pero pero sí recuerdo esta mesa como la primera en la que me pusieron un micrófono por delante.
De unido.
De unido.
De unido. Bueno, gracias, Inés.
Gracias,
ha sido muy amable.
Ha sido un placer, a todos. Un abrazo.
Sony 23, las 9, 8 en Canarias. Y tengo mensajes de
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese mensaje de Navidul.
Ay, mira, esto de comprar por internet es un invento, de verdad. Antes me daba reparo, como soy tan antiguo para todo, pero este año voy a comprar por internet hasta el Navidul. ¿Por qué? Porque lo mandan donde quiera, lo compra desde casa. Y si va a navidul.es y dice que va de mi parte, le descuentan 10 euros. Pone el código COPE y 10 euritos más para gastarse en Navidad. Navidul, eso que te puede.
Sony 29, bueno, no, ya casi las 9:30. Las 8:30 en Canarias. El señor Marco Toro es consejero delegado y director de Nissan Iberia. La semana pasada se celebró el segundo foro de la movilidad sostenible. Nissan ha tenido un papel destacado en el análisis de cómo está la movilidad eléctrica en España, ¿no? Fue el encargado de establecer las conclusiones sobre cada uno de los aspectos que el fabricante considera primordial en el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. No se ha avanzado lo suficiente, dice Marco. Don Marco, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos y muchísimas gracias por contar con nuestra participación.
Esto, me gustaría saber cuál es ahora mismo la situación del mercado del vehículo eléctrico en España.
Pues Carlos, hay dos maneras de verlo. La buena, que siempre me gusta destacar por primero, es que estamos teniendo en el vehículo eléctrico un crecimiento de mercado del 38% con respecto al año anterior, lo que quiere decir tres veces lo que está creciendo el mercado total. Sin embargo, se crece mucho cuando el punto de referencia es bastante bajo. De hecho, aún con este crecimiento del 38%, el peso del mercado del vehículo eléctrico en este país es del 0,2%. Es decir, muy bajo, no solo porque nos lo dice el 0,2%, sino porque si nos comparamos con otros países europeos, ya están por encima del 1% con un peso, es decir, cinco veces superior a lo de España. Es decir, sí que crecemos, pero tenemos un potencial de crecimiento aún muy elevado.
¿Qué hace falta, por lo tanto, para que el vehículo eléctrico, la movilidad sostenible, despeguen definitivamente en España?
Pues hace falta poner en marcha lo que otros países ya han puesto en marcha. Tres cosas, esencialmente. La primera, tener un plan gubernamental a largo plazo de incentivos a la compra y al uso. Los países con los que nos comparamos ya los tienen en marcha desde hace más que cinco años, o los que lo acaban de lanzar lo han lanzado por cuatro años. Aquí tenemos planes de ayuda que a lo mejor duran máximo seis meses y tenemos que esperar luego el presupuesto del año siguiente. Nos hace falta también, evidentemente, infraestructura de carga, y no tan solo la que encontramos por las calles, sino sobre todo las que tenemos en los aparcamientos públicos, en los centros comerciales, los hoteles, las viviendas de los clientes. Y también lo que estamos haciendo hoy y tú, difundir el mensaje de los beneficios que tiene el vehículo eléctrico para los ciudadanos de la movilidad de cero emisiones. Pero lo que sobre todo me gustaría destacar, Carlos, es que no solo queremos pedir ayudas al gobierno, a los medios de comunicación, sino que nosotros como marca tenemos que hacer nuestros deberes. Y como Nissan, creo que lo hemos hecho al principio de este año lanzando un programa que se llama Ahora Sí. Es un programa que los medios de comunicación han llamado Quita Miedos, porque permite quitar los tres miedos principales que tienen los usuarios de vehículo eléctrico. Primer miedo, no conozco el vehículo, no sé si es el cochecito del Golf o es un coche de verdad. Pues nosotros como Nissan dejamos a los clientes un vehículo eléctrico para probar hasta tres meses, para que los puedan usar en su día a día y ver si encaja con sus necesidades. El segundo miedo es dónde lo cargo. No vemos muchos cargadores en las calles, entonces nosotros como Nissan nos preocupamos de instalar el cargador gratuito en la vivienda del cliente, no tan solo regalándoselo, sino que ocupándonos totalmente de su instalación, incluso la tramitación con la comunidad de vecinos. Y el tercer miedo, si me voy de fin de semana y no tengo autonomía, ¿qué hago? Pues le regalamos 14 días al año de alquiler de un coche de combustión de nuestra gama. Entonces esperamos con esto de hacer nuestros deberes y no solo de pedir ayuda.
Marco Toro, consejero delegado y director de Nissan Iberia. Me alegro mucho de saludarle. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, sí.
Chao. Hasta pronto. Es el momento de la copla de Luis del Val.
La verdad es que es un gozo estudiar aquí en España, y más sobre todo ahora que han quitado las reválidas. Fíjate qué grosería, prueba de desconfianza, comprobar si el estudiante se olvida las enseñanzas. ¿Por qué se le va a olvidar si sabe siempre quién canta en el concierto que anuncian casi todas las semanas? Va a ir a la universidad, aunque ahora escribe con faltas, pero es que se acuesta tarde y no lee casi nada. Pero lo matriculamos y esto enseguida se cambia. Y si lo dice su padre es porque sabe las causas. Son las malas compañías, pero esto ahora se acaba. La verdad es que es un gozo estudiar aquí en España, pero sobre todo ahora que han quitado las reválidas. Y es que eso a mi pobre hijo, mira, lo traumatizaba, que una cosa es estudiar y otra esta gran suspicacia de que quieren comprobar si asumió lo que enseñaban. ¿Dónde vamos a parar poniéndoles tantas vallas? ¿No acuden al instituto? ¿No se sientan en las aulas? ¿No manejan bien el móvil sin alborotar ni nada? ¿Pues por qué van a examinarse, que lo mismo se desmayan? Y todos están contentos con esta enorme jautada. El ministro que concede lo que los demás reclaman. Los políticos que ignoran que están metiendo la pata. Y los padres que no saben, mecidos en la ignorancia, que a menores exigencias los títulos más se degradan. ¿Y qué sucederá entonces? Pues lo que antes no pasaba, que un título universitario no servirá para nada. Y habrá que hacer un posgrado, lo que vale mucha pasta, y al que solo accederán los que son ricos por casa. O sea, la demagogia separando más las castas, justo todo lo contrario de lo que nos hacía falta.
Que tengo el corazón contento desde aquel momento en que te conocí.
Y le doy gracias a la vida. Y le pido a Dios que, oyente, no me faltes nunca. Porque quiero que sepas que el Guanchi piensa en ti.
Y está aquí con temas relacionados con los funerales de Castro, la educación, los pactos,
y fíjate, y
arrimada
y,
la polémica.
Y, hay un mensaje conmovedor, sí, que dice: hola, Carlos, te lo tenía que decir. Mira que llevo años escuchándote, tengo 40 y ya te ponía mi padre en el 132 Super Mirafiori, madre mía qué antiguo soy, cuando hacías el programa de las coplas. Y hoy te vengo escuchando desde las 8 a.m. dentro de un avión de Emirates.
Fíjate.
Que va de Dubái a Ho Chi Minh City en Vietnam, que tiene wifi, y el wifi es como el agua, no se puede negar a nadie. Tiene guasa la cosa, 11.000 metros, fíjate.
Anda, y Jesús escuchando Pérez. Nuestro programa, Camino de Ho Chi Minh, quien estuviera en Ho Chi Minh ahora desayunando. Dicen los demócratas, tendemos puentes, no los rompemos. No se va a Cuba por ensalzar la figura del señor Castro, se va por respeto a los cubanos, al pueblo, a su gente que tanto ha sufrido. Daremos ejemplo de democracia y les haremos ver que un cambio es necesario para que vuelvan a vivir en paz y en libertad. ¿Me explica alguien por qué nadie protestó en su día por la no presencia de ningún representante de España en las exequias fúnebres de Augusto Pinochet? Y sin embargo, parece una obligación moral, esto entre comillas, acudir al entierro del dictador comunista.
Bueno. A ver, conteste a alguien. Pero conteste con el micrófono abierto.
Ah, sí. Ahora. No recuerdo las circunstancias de Pinochet. Yo insisto en que, en mi opinión, yo estoy muy de acuerdo con el primer mensaje. No se está yendo a honrar a Castro. Se está yendo a un país con el que tiene relaciones bilaterales y en el que España tiene que jugar un papel en el proceso de transición que de una puñetera vez empezará algún día. Y la muerte de Castro es un elemento que indica que ese día está más cerca. Más allá de eso, yo, si el rey fuera y hacer un paripé de honrar a un dictador, estaría tan poco de acuerdo con eso como lo estaría en el caso de Pinochet. Ahora, si, dicho esto, si yo es que no recuerdo el caso de Pinochet, pero tampoco me habría parecido mal que hubiera una representación española en Chile, que es un país con el que tenemos una nación bilateral. Uh-huh. Igual no se murió un jefe de Estado en Chile.
Ganan por goleada las llamadas, los mensajes que tienen que ver con la educación, algo que nos preocupa a todos mucho, independientemente de que seamos padres con hijos en edad de merecer o ya no. ¿Se puede comparar el modelo educativo escandinavo o el inglés con el español? Desconozco si allí la educación es pública o prioritariamente privada. Creo que es un matiz muy importante. ¿Qué pensáis vosotros, hablando de educación, de que el gobierno de Navarra, si estudias en una universidad privada, te quita parte de la beca? ¿Sabéis algo de esto vosotros?
Pues no.
Yo lo desconozco,
pero
también.
Vamos, si uno con la beca podrá ir a donde le dé la gana a estudiar, ¿no?
Claro, pero yo creo que al revés, que si estudias en una privada, además tú estás ahorrando un dinero a los contribuyentes, porque la pública la pagamos todos y la privada no, con lo cual yo creo que deberían darle la beca, vamos, perfectamente.
De todas formas, esta demonización que se está produciendo de lo privado, lo concertado, etcétera, es un poco absurdo, ¿no? La verdad, porque al final los adalides de la libertad lo que hacen es restringirla, ¿no? Una cosa...
Yo me imagino, quiero imaginar que este concepto de la beca es que sirve para asegurarte que estudies, pero no para procurarte la mejor de las educaciones posibles. Eso ya no entra en ese concepto. Me imagino, que se trata de garantizar que estudias. Ya está.
Nos escriben desde Irlanda, un país que ha salido a colación esta mañana, porque parece ser que está el primero en el ranking de países europeos en bonanza económica. Buenos días, os estoy oyendo. Mi hija está estudiando cuarto de ESO en Irlanda. Allí se llama Transition. Una de las asignaturas es Work Experience. 4 horas a la semana. Es genial. Trabaja en una cafetería limpiando mesas, barriendo, limpiando los cristales. Dice, debería ser una asignatura obligatoria también en España. Los chavales se creen que te lo regalan todo y luego se pegan una gran torta. Y a este término ella lo llama ganas transition, o sea, ganarse la vida.
Es verdad que en España falta mucha cultura de esto, que tenemos a nuestros hijos acostumbrados a que aquí los papás les pagamos todo hasta que acaban la carrera y encuentran trabajo. Y es cierto que en otros países como Estados Unidos o Irlanda, tal, los chavales o cogen en verano y pues trabajan.
A partir de los
15,
16 años trabajan.
Claro que sí, que se enteren que tienen que ganarse la vida también.
Yo
ahí
les
nos
he
falta
puesto
un poquito de eso.
Este este verano, que ha sido por iniciativa suya, porque decíamos, oye, papá, ¿cómo podemos tener algo de dinerete y tal? Y entonces hemos hecho una barrida por casa y todo lo que sobraba ha ido a Wallapop y se han dado cuenta lo que cuesta vender cualquier cosa, lo que cuesta transaccionar con las personas, lo que cuesta ir a llevarlo, a recibirlo. O sea, que es una experiencia muy buena, que no es una experiencia de limpiar cristales, pero sí de estar en el mercado, lo que cuesta levantar 10 euros por cualquier cosa, la verdad.
Yo voy a poner ya a trabajar a mis hijos, el mayor tiene 7, pero creo que va haciendo.
Sí. Vale. Yo tengo uno que canta y que baila.
De momento pone a trabajar a la que no ha nacido.
Sí, está bien.
Que cumpla con su obligación.
Esa ya viene reticente.
Que asome algo, que asome aunque sea un dedo.
Hola, y diga, estoy aquí. Hola.
Ay, madre, sobre la señora Arrimadas, esto si queréis, es la última.
Sí.
¿Cuándo le negó financiación al gobierno catalán el gobierno del Partido Popular? Pregunta este oyente.
No, nunca. Al revés. O sea, lo que dice la señora Arrimadas es que quería un nuevo sistema de financiación autonómica, que diga ya lo que quiera, en la pasada legislatura era imposible porque España estaba al borde de la quiebra, con lo cual era imposible darle eso, pero lo que sí que hizo el gobierno fue facilitarle toda la financiación y vamos, con el FLA y a tipos cero en este momento.
De hecho, el problema político del gobierno ha sido un exceso de dinero público desviado a Cataluña y empleado luego, sabe Dios en qué.
Una cosita, Carlos, una matización. No hubo funerales de Estado con la muerte de Pinochet. Bachelet decidió que no hubiera honores de Estado, no hubo días de luto y fue una ceremonia privada donde solo asistió del gobierno chileno la ministra de Defensa, lo digo para que...
Eso es lo que yo no recordaba.
Y lo que aprendemos y recordamos, gracias.
Bueno, la dimensión histórica del personaje de Pinochet, histórica, digo, y geográfica, no es la misma que Fidel Castro, no es tiene la misma repercusión no, un igual, personaje Carmen, que no, otro.
La pregunta de este oyente yo entiendo que iba por la visita para preguntarnos si hacemos distinción entre una dictadura de coartada fascista o de coartada de izquierda. Pues yo no la hago, yo no la hago.
Bueno, ahora son y 42 y me quiero ir de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Pues haces muy bien, pero que muy bien, porque si os gusta la nieve tenéis mucha suerte, porque ya están en Viajes El Corte Inglés las mejores ofertas para lanzarse a las pistas de esquí y divertirse como un niño. Así que acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y reserva tu estancia más for fight disfrutando de la nieve en las mejores estaciones de esquí del Principado de Andorra, Sierra Nevada, Pirineo Catalán y Aragonés. Además, si contratas tu escapada a la nieve un mes antes de la fecha de salida, tendrás grandes ventajas. Hasta 30 días antes y 3 meses solamente reservando por solo 100 euros. Así que tu escapada a la nieve con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
A lo mejor es un partido que no cumple con las expectativas.
Un partido que fue un choque de estilos. El estilo
Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Cuando la ansiedad y el hambre te controlan y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, que te tengo que contar esto y enterito, que es Berti, que es muy importante cómo tú por las mañanas haces casi siempre abriendo una aplicación en tu móvil para ver, por ejemplo, cuánto tarda el autobús. Es que la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Y lo has oído perfectamente. Solo por entrar en Berti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que, señor mío, señora mía, que utilices la tecnología, que utilices la cabeza, y así puedes ahorrar en Berti.es.
Esta es la puntilla de Salvador Sostres.
Lamentable programa de Jordi Évole el domingo, intentando manchar el buen nombre y el increíble mérito de Mercadona, una empresa que tiene y mantiene a 76.000 empleados. Como a Évole no le gustó que los trabajadores normales de Mercadona hablaran con respeto y agradecimiento de su compañía y de su propietario, fue a hurgar en la marginalidad hasta que encontró a una sindicalista y a uno de esos de las bajas laborales, que, como era de esperar, se expresaron desde la deformación y desde el resentimiento. ¿Qué se puede esperar de una sindicalista? ¿Qué se puede esperar de uno que de lo único que sabe presumir es de su baja laboral? La gran mafia de España, nuestro gran crimen organizado, de consecuencias incluso peores que el narcotráfico, son las bajas laborales y los médicos que las firman. ¿Qué se podía esperar, por lo tanto, del discurrir de ese abogado laboralista que acompañaba a los resentidos de Mercadona en la entrevista? ¿Qué se puede esperar, finalmente, de los jueces sindicalistas de este país que hayan improcedente cualquier despido? Que con cuatro marginales sindicalistas y vagos se pretenda poner en cuestión el éxito, el prestigio y el buen funcionamiento de una empresa como Mercadona, que crea riqueza y puestos de trabajo, que paga sueldos por encima de la media del mercado y que comparte un porcentaje de sus beneficios con sus empleados, es de país tribal, de odio africano y de una demagogia impresentable. Si Evo le dejara de decir sus tonterías, no le pasaría nada a nadie. En cambio, si Mercadona tuviera que cerrar gracias a las denuncias de Évole, del ultrapuro Évole, del superético Évole, ¿creen los 76.000 trabajadores de Don Juan Roch que Évole les iría a dar de comer con su superioridad moral de pacotilla? Son unos cínicos y mala gente los que dan lecciones que no pueden sostener con sus vidas.
Ahora, a partir de las 10 de la mañana, vamos a hablar de este libro de Mario Olvido Macías Gracia, Vidas Unidas, 22 experiencias de familias adoptivas. Mario Olvido tiene 4 hijos, 2 son 2 chinitos estupendos, su Vera y su Diego Shipen, que fueron adoptados en China. ¿Cuánta gente ha adoptado niños en la China, por ejemplo? No sé cómo está ahora la cosa, los convenios y cómo andan. Tengo entendido que hubo una pequeña recesión hace algún tiempo. Pero bueno, en muchos lugares, en muchos países, en Rusia, en países del entorno, también en Hispanoamérica, menos parece ahora, las familias, después de un largo proceso, adoptaban a estos chiquillos, ¿no? Y son historias cotidianas, experiencias de familias adoptivas de niños que desde el primer día, como han cambiado esas cosas, saben que ellos vinieron de otro lugar y que tienen su origen en otro lugar. Cuando esto hace, os acordáis, ¿no? O sea, pues hace 40 años o hace 30 años, el secreto era absoluto, y cuando lo descubría, si lo descubría la persona, sí, ya mayor, bueno, que ya era un trauma, sí, era dramático, sí. Y bueno, yo, por Dios, era un adoptado, cuando ahora estas cosas con muchísima naturalidad, pues se le dice a un niño desde que es pequeño.
¿Sabes
pensaba el otro día, yo me acuerdo como hace 20, 18 años, hubo mucha atención mediática a las adopciones en China, porque parece que hubo un momento, yo no sé qué pasó en las relaciones bilaterales, pero hubo una proliferación gigantesca de adopciones en China. Y el otro día por la calle van varias veces ya que veo que esa generación de niñas chinas, porque eran
adolescentes,
niñas,
ya.
Claro, están en las discotecas con 20 años, están en las tiendas hablando en español.
Hablando un castellano perfecto.
Claro, pues son, que me hacía gracia. Anda, mira, son las de aquellas reportajes de hace 18, 20 años, míralas, aquí están
con los tonic. ¿Sabes cuál es la verdadera paradoja? Y es que hay 18.000 niños en España, sin padres, sin adoptar. Y hay un montón de trabas y absolutamente absurdas para que...
¿Cómo que 18.000 niños?
Hay 18.000 niños.
¿Dónde
en España
están los 18.000
pues,
niños?
Pues en orfanatos, en el centro de la acogida. Unos que colaboran con las comunidades autónomas, otros de las propias comunidades autónomas. Hay 18.000 huérfanos en España. Y las adopciones son un auténtico calvario para familias que quieren adoptar niños. Hay informes de asociaciones que están trabajando, intentando que esto se agilice, que esto se normalice de una manera más, más racional. Porque hay muchísima gente que quiere críos y se tiene que ir a buscarlos fuera porque no hay. Luego hay una dificultad, claro, porque los niños, según se van haciendo mayores, tienen lógicamente más difícil colocarlos, por decirlo de alguna manera. Pero hay familias que están dispuestas y, sin embargo, bueno, pues hay unas trabas absolutamente absurdas.
Y piden mucha, como dice Carmelo, que tiene toda la razón del mundo, piden muchas garantías a los padres, como si los chicos estuvieran realmente en un palacio donde están. O sea,
sí, están sin padres.
Claro.
Y luego está la figura del acogimiento, que es la figura normalmente previa, que está causando los problemas que hemos vivido, ¿os acordáis? Hace un mes.
Sí, hace 4 días. Sí.
Esto es terrible. Y yo entiendo que si funciona, funciona, y si sirve, pues sirve, pero es terrible esto de decirle a unos padres que ahora un poco sí, un poco no, es un poco...
Bueno, pues con todos ellos, con todos ustedes, vamos a ir hablando, si les parece, de este asunto. Y si usted es uno de aquellos niños, aquellos bebés que llegaron de China y hoy es un hombre o una mujer, hecho y derecha, si nos lo quiere contar, seguramente que su experiencia va a ser conmovedora y muy interesante. Nos lo cuenta en el 950-6006. 950-6006 y tengo un mensaje del Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés porque ya queda menos para la Navidad y comienza la ilusión de decorar. Viste tu casa de magia y emoción con las nuevas colecciones del Corte Inglés como White Dreams, un estilo nórdico con adornos en blanco y plata, o la colección La Auténtica Navidad con accesorios entrañables en rojo y verde. Si prefieres vivir la Navidad en el campo, apuesta por la colección rústica y natural. Si eres más de colores intensos y mezclas de texturas, descubre la caja de tesoros. Y para la habitación de los niños, no olvides lo que te trae Bosque Encantado. Todo lo que necesitas para crear un ambiente realmente ilusionante te está esperando. Tú eliges tu estilo favorito con la ilusión de decorar en el Corte Inglés.
Ahora que no le he preguntado a Sostres, hombre, Sostres, ¿tú crees que tiene que ir el rey don Juan Carlos a las exequias de Fidel?
Sí. Yo estoy con Gistau en esto y creo que...
Habéis dejado más sola que la una aquí,
Sí, nos ha quedado ahí, pero vamos.
Creo que sí, porque es lo que es... Bueno, es un funeral de Estado, son jefes de Estado y ya está. Yo lo que no estoy de acuerdo es que no se le hiciera un funeral de Estado a Pinochet. Porque a diferencia, y ya que hemos, un oyente ha preguntado por la diferencia, evidentemente son dos dictadores. Yo quiero marcar una diferencia. Gracias a Pinochet en Chile se vive mucho mejor. Gracias a Fidel Castro en Cuba se vive todavía peor de lo que se vivía.
Bueno, pues damas y caballeros, ahora hablamos de Vidas Unidas, 22 experiencias de familias adoptivas. Que lo paséis muy bien. Adiós.
Un saludo a todos.
Gracias.